En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 22 de noviembre. Gracias por compartir un día más con nosotros este tiempo dedicado al deporte. Ayer ocurrió algo inhabitual durante décadas en nuestro fútbol. Comparecieron durante media hora ante los periodistas el presidente de los árbitros y tres de los colegiados de élite, entre ellos el madrileño Carlos del Cerro Grande. Luego les escucharemos. El momento estelar del día fue aquel en el que pudimos conocer la intrahistoria en sonido de una jugada clave en esta liga, aquel penalti de Varane a Luis Suárez en el Barça-Real Madrid del Camp Nou. Así se vivió la acción entre el árbitro que estaba sobre el césped y los árbitros que le asistían desde el VAR. Cuando oigáis el nombre de Sergio, se refiere al jugador del Barça, Sergio Busquets.
Escucha un momento, José María. Me has dicho que para ti saca balón, ¿verdad?
Sí.
Vale, no ranudes, por favor.
Vale, perfecto.
No, tranquilo.
Tranquilo, no va a hacer lo que vosotros queráis. Para eso estamos trabajando nosotros, ¿vale?
José María, por favor, te recomiendo que vayas a verla, ¿vale?
Vale, perfecto.
Vale, no toca balón, Varane golpea vale. A Luis Suárez.
Para la jugada.
¿Vale? Ahí la tienes, ¿vale? Perfecto, ahí te va.
Vale, a ver, el contacto, para mí es correcto. Sí, penalti, a ver, ahí. Vale, perfecto, sin tarjeta.
Perfecto, correcto, José María.
Pues así funciona. En sus tripas, el VAR, el videoarbitraje, con acierto incluido en esta jugada entre el Barça y el Real Madrid. Hoy este partido de la una comienza en Vallecas. Comienza con Nacho Colado y con Raúl de Tomás, protagonista de lujo para la apertura de este programa de Onda Madrid. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes.
Está contigo de Tomás, ¿no?
Sí, así está. Un hombre que se formó en las categorías inferiores del Real Madrid, que también pasó por el Real Valladolid, que fue fundamental el año pasado con sus goles para llegar al ascenso a la Primera División y que tiene que ser fundamental también esta temporada pues para que el Rayo se mantenga en la Primera División. Raúl de Tomás, muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, lo decíamos, tus goles tienen que ser fundamentales. En esta temporada llevas 4 por el momento, todos en Vallecas.
Sí, bueno, al final es mi trabajo, soy delantero y la verdad que bueno, cada fin de semana intento pues hacer gol y al final pues lo más importante es para ayudar al equipo.
El sábado en Mestalla ante el Valencia, un equipo champion, pero que bueno, que como vosotros no sabe lo que es ganar en casa.
Sí, bueno, al final nosotros estamos preparando la semana sabiendo el equipo que nos vamos a enfrentar, un equipo grande, un equipo fuerte de la categoría y ya te digo que nosotros vamos ahí con la mentalidad de ganar, sabemos que ellos allí tampoco han podido conseguir victoria y bueno, vamos a intentar pues nosotros ganar allí.
José María, te escucha Raúl de Tomás.
Raúl, buenas tardes y bienvenido. Hola, un placer charlar contigo. Hemos empezado el programa, el partido de la una, hablando del VAR. No sé si has tenido oportunidad de escuchar el audio de los árbitros dialogando entre sí. ¿Lo has escuchado?
Sí, lo he escuchado.
¿Y qué te ha parecido?
Bueno, pues la verdad que es difícil, ¿no? Al final también es verdad que a mí me han anulado 2 goles del VAR y... Pero bueno, escuchando el audio, pues es verdad que resulta difícil, ¿no? Al final es una decisión que tiene que tomar en poco tiempo y con mucha gente detrás y bueno, es verdad que es complicado.
Y cómo se nota la presión de los jugadores, cuando le dice a Busquets, Sergio, cállate, que estamos trabajando en ello, ¿lo has oído?
Sí, lo he oído. La verdad que al final ya te digo que son muchas cosas, ¿no? Al final hay 80.000 personas en el estadio, 11 jugadores que te están gritando que pites una cosa, otros 11 que te pites otra cosa y es complicado para el árbitro.
Bueno, tú no has tenido mucha suerte con el VAR, Llevas 4 goles, te han anulado 2, discutibles los 2, tanto el de Huesca como el del Atleti de Bilbao, porque a mí ninguna de las 2 me pareció una jugada manifiestamente clara, Raúl.
Sí, como tú dices, para mí tampoco fueron acciones claras o para acudir al VAR y bueno, es verdad que te quitan pues eso, ¿no? 2 goles que para mí eran legales en su día y bueno, es lo que hay ahora, es el nuevo invento que han sacado y hay que respetar cualquier decisión, claro.
Aparte que cuando marcas es como miras directamente, no vaya a ser que haya pasado algo, ¿no?
Sí, hoy en día pues eso, metes gol y después de la celebración estás pensando en a ver si te lo anulan y bueno, es un poco antinatural porque normalmente, ya te digo, años atrás esto no existía y ya cuando el árbitro marcaba el centro del campo pues sabías que era gol y ahora pues vas con ese miedo.
Ahora bien, en aras de la justicia, ¿te gusta el VAR o no te acaba de convencer?
No, yo lo dije al principio de temporada y no porque me hayan anulado 2 goles, creo que no, a mí no me gusta particularmente. Creo que al final los árbitros tienen que tomar ellos la decisión y no depender de un invento. Es verdad que luego escuchas entrevistas de árbitros que les gusta, ¿no? Que el otro día no sé si era Mateo Laoz que decía que era su ángel de la guarda, ¿no? El VAR. Bueno, pues no sé. Creo que al final se quitan protagonismo ellos mismos. Al final tiene más protagonismo el VAR que el propio árbitro. Y yo particularmente, si fuera árbitro, me gustaría tomar yo la última decisión.
Creo. Sí, pero fíjate, Raúl, imagínate último partido del Rayo jugándose el descenso y hay una jugada que el VAR corrige, va a tu favor. Es que ahí te puede salvar la vida, ¿eh?
Sí, sí, si lo ves así, sí, pero puede ser al revés también, ¿no? Entonces, bueno, es que yo creo que el fútbol así lleva así toda la vida y no creo que hay que cambiarlo. Son decisiones que te voy a repetir, en ese momento es difícil para el árbitro, pero es lo que hay y es lo que... Yo creo que se están confundiendo más los árbitros ahora con el VAR que cuando no tenían VAR. Y bueno, yo creo que al final, no sé si esto llegará a mucho tiempo o acabará pronto, no lo sé, pero Raúl, a mí desde luego no me convence.
Raúl, esto no se va a ir ya.
Ya, puede ser.
Conciénciate. O sea, va todo lo que te quede por jugar, que son muchos años, va a ser con VAR, Raúl.
Sí, puede ser.
Más perfeccionado o no, eso es otra cuestión, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, pero si lo mejoran en toma de decisiones, creo que hay momentos que no el VAR no debería actuar. Ya actúan hasta por cosas, pues cosas pequeñas. Se supone que el VAR iba a actuar en cosas graves.
En eso estoy de acuerdo.
Y entonces no que no puede ser que el partido esté parado cada acción, o sea, no, porque no viene bien ni a los jugadores ni viene bien a nadie. Pero bueno, eso imagino que con los años se irá puliendo y mejorará.
¿Cómo estás tú, Raúl?
Yo muy bien. Bueno, podría estar mejor lógicamente porque cuando pues eso, ¿no? Puedes venir a entrenar y cuando estás en una posición pues un poco más cómoda, pues se ve todo mejor, ¿no? Pero bueno, estoy bien, la verdad.
¿Cómo se vive en un vestuario ir penúltimo con 7 puntos y una sola victoria?
Pues eso, ese es el problema, ¿no? Que tienes que ser fuerte. Al final creo que tenemos que estar juntos, estar fuertes, sabiendo que hemos hecho cosas muy buenas, que es verdad que estamos abajo y la gente puede pensar que, pues no sé, que el Rayo es un equipo de abajo, pero también tenemos que sacar las cosas positivas, que hemos hecho cosas muy difíciles y muy buenas, como remontar a equipos pues fuertes de la categoría y que luego los partidos se nos han ido al final, pero creo que eso es de mérito y hay que quedarse con esas cosas para siguientes partidos.
Me gustan los tíos valientes y con ideas propias, y tú eres uno de ellos, Raúl, porque fíjate que la cosa no va bien y cada vez que te preguntan dices, vamos a quedar entre los 10 primeros, sigo diciéndolo, lo sigues diciendo.
Sí, sí, sí. Sí, no tengo, pues eso, no tengo miedo a que la gente, pues eso, pueda pensar que este chico está loco, este chico, nadie se lo va a creer, lógicamente, pero yo sigo diciendo que vamos a estar arriba y creo que lo hemos demostrado, creo que hemos dejado una imagen muy buena y lógicamente con la imagen no se está arriba, porque al final los resultados son los que te hacen estar arriba, pero dejando detalles o partidos como hemos jugado bien, creo que lo conseguiremos.
¿Qué es lo peor que estáis haciendo? ¿Cuál es la causa fundamental de que estéis tan abajo, Raúl?
Bueno, pueden ser muchas cosas, pero fundamentalmente cuidar los partidos, porque cuando tú vas perdiendo y remontas un partido y al final del partido pues te acaban o ganando o empatando, pues lógicamente no estás cuidando el partido y creo que ese es uno de los errores que estamos cometiendo. No estoy diciendo con esto que después de los partidos, o sea, perdona, del final de los partidos tengamos que meternos atrás. A mí no me gusta eso. Uh-huh. Creo que Michel es un entrenador valiente y cuando nosotros vamos ganando y cuando hemos hecho lo más difícil, que es remontar un partido, hemos seguido atacando y eso es lo que a mí me gusta, pero es verdad que hay momentos que tenemos que cuidarlos mejor.
Es verdad que yo creo que hay veces que hay... Os falta fortaleza defensiva, ¿no? Y eso en primera es que es tan importante. Bueno, en primera y en segunda, pero en primera, claro, los jugadores tienen más nivel y te castigan mucho más los errores.
Sí, sí, lógico, lógico. Es verdad que no hay que achacar solamente a lo que es la línea de cuatro, ¿no? Al final, fortaleza defensiva, como tú dices, somos todo el equipo y desde el punta hasta el portero. Y creo que ahí es donde tenemos que mejorar todos, no solamente la línea de atrás.
Tú estás muy identificado con Michel, te gusta mucho cómo ve el fútbol, ¿no?
Sí, 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 yo siempre lo diré. Es verdad que muchas veces los jugadores pues somos egoístas, ¿no? Cuando a lo mejor no jugamos o cuando no participamos y cuando uno juega el entrenador es muy malo y cuando uno juega todo es muy bonito. Entonces, ya te digo, aunque jugara o no jugara, siempre tendré la misma opinión sobre Mitchell. Es un entrenador que va a ser grande a nivel internacional y a nivel nacional, estoy seguro. Es joven y ya te digo, es un entrenador diferente, ¿no? He tenido muchos entrenadores y yo particularmente a mí entrenadores, no quiero llamar cobarde porque no es la palabra adecuada, pero entrenadores que guardan más el resultado, que guardan más su estilo de juego, a mí no me gustan particularmente y Mitchell es totalmente diferente a eso. Es un entrenador valiente, un entrenador que va hacia adelante, da igual cómo vaya el partido, sino siempre con mentalidad ganadora.
Qué bonita frase, va a ser grande a nivel nacional, a nivel internacional, es diferente. Joder, le tienes mucha fe, ¿eh?
Sí, no es porque sea mi entrenador, no tengo que tirarle flores porque él sabe muy bien lo que pienso y yo sé lo que piensa él de mí y es así, yo sé lo que veo al día a día. He tenido entrenadores, ya te digo, he visto entrenadores top del mundo e incluso he convivido con ellos entrenamientos y pretemporadas y sé cómo trabajan, sé cómo piensan y Mitchell tiene muchas cosas de esa gente.
Ojo, que hay días que te ha quitado y seguro que te has cabreado, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no?
Sí, es normal. A nadie le gusta que le cambien, pero no por eso voy a cambiar de opinión.
Y supongo que después de cada derrota piensas aquello, supongo que internamente puedes pensarlo, ostras, que a este tío se lo cargan, como sigamos así.
Sí, bueno, se puede pensar, pero será difícil. Creo que ya te digo, Mitchell al final es un entrenador que nos subió de categoría, es un entrenador que la afición le quiere mucho, es un entrenador que los jugadores le apreciamos mucho y al final cuando tienes toda la fuerza de tanta gente es complicado, ¿no? Que pues eso, no, incluso hasta pensarlo, ejecutarlo es muy difícil, pero pensarlo también. Y ya te digo que ojalá, vamos, no tengamos que echarle de menos y sobre todo que esté todo el año con nosotros.
El año pasado marcaste 24 goles, que es una cifra extraordinaria, ¿eh? Que en segunda división no se regalan caramelos precisamente. Tuviste seguro un montón de ofertas este verano. Lo de quedarse en el Madrid, pues supongo que te hubiera encantado, pero fuiste realista, lo dijiste en algún momento. Para estar sentado en la grada no me merece la pena, ¿no?
Sí, eso, como tú dices, pues sí, tenía ofertas a nivel...
Vaya, se nos ha interrumpido por un momento esa comunicación con Raúl de Tomás. Interesantísima, por cierto, la charla con Raúl y sus manifestaciones, porque es un tío muy sincero, muy valiente y que no esconde nunca las opiniones, las ideas que tiene sobre ningún asunto. Esa frase de Mitchell va a ser un grande a nivel nacional, a nivel internacional, no me gustan los entrenadores cobardes, aunque algunos hayan tenido gran nombre, son algunas de las citas que ha dejado hasta el momento. La recuperamos en un momento, espero, esa comunicación con Vallecas. Aquí está Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, José María.
Raúl de Tomás, que renovó hasta 2023 este pasado verano. Él seguro que tuvo una colección de ofertas, sí. Y al final decidió volver al Rayo.
Sí, decidió volver al Rayo. Él se sentía cómodo allí, se sentía a gusto. Él sabe que es un futbolista importante en este equipo, en este proyecto. Él fue, sin duda, uno de los pilares del ascenso del Rayo Vallecano a Primera División, siendo pichichi del equipo, casi de la categoría, por detrás de Jaime Mata, que ahora está en el Getafe, que estaba en el Real Valladolid. Y lo cierto es que el futbolista del Rayo Vallecano, bueno, pues es un jugador determinante para el ataque de Mitchell. Y bueno, decidió salir del Real Madrid. Él quería seguir en el Real Madrid, él tenía ilusión por estar en ese Real Madrid, por continuar en ese proyecto que planteaba con Julen Lopetegui. Lo que pasa es que Lopetegui tenía otros planes para él, porque también él estaba pidiendo un delantero centro, pues ya fuera como Rodrigo, en el caso al final llegó Mariano, luego tenía Borja Mayoral, dejó salir a Borja Mayoral, dejó salir a Raúl de Tomás, y eso al final afectó que evidentemente el futbolista decidiera la mejor opción para él, que era sentirse a gusto donde él estaba en su casa, que era la de Vallecas.
Creo que ya nos escucha de nuevo, Raúl.
Sí, hola, perdona.
Perdona que se haya interrumpido. Sí, ahora siento lo que dices del VAR. Esta interrupción me ha desconcentrado, Raúl.
Sí, sensación parecida.
¿Dónde estábamos? Que me he perdido. Así que habías tenido un montón de ofertas y que desde luego lo de quedarse en la grada no se te pasaba por la cabeza. Fíjate, Borja Mayoral, que al final también decidió irse cuando llegó Mariano, ¿no?
Sí, igual. Al final él tardó un poquito más en irse. Pero ya te digo, yo, como siempre digo, yo he crecido jugando y creo que pues eso, un año en la grada no era positivo para mí y lo importante era sentirme jugador, sentirme feliz, levantarme por las mañanas sabiendo que iba a competir y no estar un año parado.
Y de ese montón de ofertas, tú decides volver al Rayo. Y tiene que haber mucho más que un asunto económico, por supuesto. Es un asunto deportivo, incluso sentimental. Porque yo te he leído en alguna ocasión que eras socio del Rayo. Habías sido socio del Rayo, ¿no?
Sí. Aparte de eso, fui socio del Rayo de pequeñito con mi padre.
¿Con cuántos años, Raúl?
Pues yo tenía en ese entonces, no sé si eran 8 años o 9 años, sí.
¿Y te acuerdas de quién veías jugar entonces o se te olvidó?
Sí, me acuerdo. De hecho, ya lo he dicho un par de veces, pues el portero del Rayo era Jules Lopetegui.
¿Cómo allá?
Y Michel estaba también por allí, lo que pasa es que era más joven y... Ajá. No sé si en ese momento jugaba mucho o jugaba poco, pero sí me recuerdo de haberle visto. Sí. Pero bueno, el que más recuerdo era Julen porque me llamaba la atención que jugara con gorra y bueno, eso es lo que me acuerdo.
Oye, ayer escuché a Iker Casillas, luego le escucharemos, que estuvo con Jorge Valdano en Bein Sports hablando de su trayectoria. Uh-huh. Y a él de pequeño le decían, Iker, tú serás el portero del Madrid. ¿A ti en la Casa Blanca te decían, tú serás el 9 del Madrid?
Hombre, hay gente que sí me lo ha dicho. Yo allí, pues ya te digo, siempre he sido muy considerado y bueno, a día de hoy pues sigo vinculado al Madrid. Como en otras entrevistas he dicho, si al final el Madrid no me deja salir es por algo y bueno, eso yo lo valoro como algo positivo. Prefiero, ya te digo, a veces pues seguir vinculado al Madrid y estar en contacto con ellos que no al final como jugadores que han sido vendidos, ¿no? Pero bueno, es verdad que me lo han dicho mucha gente y ya te digo, al final las pruebas las lleva el viento. Yo confío en el que algún día pues pueda jugar allí.
¿Te ves con el 9 algún día en el Bernabéu?
Sí, por supuesto, claro.
Renovaste hasta 2023 antes de marcharse.
Sí.
Señal de que ellos efectivamente no quieren desligarse de ti y de que tú todavía tienes la esperanza de volver y jugar algún día.
Sí, claro. Eso es lo que te digo, que ellos pues bueno mostraron confianza en mí. Y yo pues ahora intentar pues devolvérsela con más fuerza que nunca para poder algún día estar allí.
Te leí hace poco una frase que me gustó mucho, a ver si la recuerdo. Decías, calidad más talento más estar centrado, sinónimo de éxito, ¿no?
Sí, lo dije hace poco en una entrevista y creo que es la clave, ¿no? Al final esas tres cosas pues juntan el éxito porque es complicado, ¿no? No todo el mundo puede tener todas esas cosas reunidas porque al final pues la juventud te puede hacer perder la cabeza y ya te digo, yo a día de hoy pues intento reunir todo lo posible para poder tener éxito, lógicamente.
Porque tú decías incluso en alguna entrevista te he escuchado, es que yo de joven, supongo 14, 16, era un poco tarambana. Incluso estabas en la residencia de jugadores cuando tú tenías domicilio en Madrid, ¿no?
Sí, pues eso.
¿Para atarte en corto?
Sí, para tenerme atado, sí. Porque, bueno, todos cuando somos jóvenes, pues no somos conscientes de las cosas que hacemos. Y, bueno, yo en ese entonces, pues, hacía cosas que no eran las debidas para ser un jugador profesional. Y, bueno, pues como dije en su día, Michel González era el director de la cantera y le tengo mucho que agradecer porque fue él el que me mandó al colegio para cambiar un poco los hábitos de mi vida y siempre, pues ya te digo, a él y al Madrid estaré agradecido.
De Michel a Michel va tu vida, ¿eh?
Sí.
Es curioso.
Sí,
en aquel caso fue el que te centró de alguna manera, ¿no?
Sí, totalmente. Si él no hubiera, pues eso, tomado esa decisión porque fue él el que le salió de dentro, ¿no? Pues sabiendo que yo en ese entonces era un gran jugador y que sabía que a lo mejor en un futuro podía llegar arriba, pues el hecho de intentar cuidarme, pues ya te digo que es de agradecer.
¿Sigues teniendo tu entrenador personal, Pablo Arias? ¿Sigue contigo?
Sí, él vive conmigo. Llevamos ya 3 años juntos y a día de hoy, pues sí, vivimos aquí en Madrid juntos.
Mira, este es Pablo Arias en un reportaje de hace algún tiempo en Movistar Plus hablando sobre la relación contigo. Uh-huh. Lo oímos en un momentito.
Vale.
En un momentito lo oímos a Pablo Arias. Porque no es una cosa muy habitual alguien que vive con su entrenador personal. Lo escuchamos.
A mí, por ejemplo, me habían vendido la imagen de que él era un chulo, un prepotente, incluso alguien poco conflictivo. Y luego, pues, cuando empiezas a hablar con él, te das cuenta que es un chaval con el corazón enorme. Y me cuenta sus sueños, me cuenta sus metas y le veo la mirada en los ojos, esa motivación. Hay veces que nos reñimos un poco, pero bueno, las verduras se las come muy bien porque le echo un chorrito de miel, un poquito de queso rallado, un poquito, y ahora es verduras, y ahora pues a aprovechar el tirón. Sueño a veces con él comiendo chocapis en casa y yo riñéndole. Ya te digo, de estar siempre Raúl.
¿Qué te parece, Raúl?
Nada, la verdad que me río porque es así, es la verdad. Él es así y bueno, pues a él también tengo mucho que agradecerle porque tomó también una decisión difícil en su vida. No solamente al final el protagonista tiene que ser el futbolista, creo que él es un 80% también de mis logros y de mis metas. Él también dejó a familia en su ciudad y tuvo que venirse conmigo a Córdoba cuando... Pues eso, ¿no? Cuando podría haber decidido otro camino y ya te digo que es una persona muy, muy importante para mí.
Es como tu Pepito Grillo, ¿no?
Sí, sí, bueno, no, a él no le gustaría que le llamara así, pero...
No, ¿verdad?
No, pero bueno, pero...
Lo retiro.
Sí, no te preocupes, no pasa nada.
Digo, tu conciencia de alguna manera.
Sí, sí, es como, pues eso, ¿no? Mi ojo derecho, la persona que está conmigo allí, que sabe todo de mí y que, bueno, el futuro dirá si... Sí, seguiremos trabajando juntos, pero desde luego que la cosa pues pinta bien y ojalá podamos estar muchos años.
Mucha gente no sabrá que tú, entre tu preparación personal, incluyes el boxeo, ¿no? Sigues practicándolo, ¿no?
Sí. Ahora normalmente no suelo hacer mucho porque, bueno, tuve problemas de hombro y ahora mismo pues no estoy practicando mucho, pero normalmente, pues ya te digo, una vez a la semana sí suelo hacer, sí.
¿Y qué te aporta?
Pues aportarme lo más importante, más allá de pues de dar golpes y saber boxear, es el físico, ¿no? El cardio, ¿no? El cardio creo que viene muy bien para los partidos. Es un deporte que es muy exigente a nivel cardiovascular y creo que eso es lo que más me beneficia a mí.
Bueno, y ahora viene el Valencia el próximo fin de semana. Partido difícil, pero partido muy motivante para cualquiera, jugar en Mestalla. Y el Valencia, además, este año es que está desconocido, Raúl.
Sí, es lo de, pues sí, la verdad que es un equipo que este año pues no está muy bien, no está pasando por un buen momento, pero siempre digo que los grandes equipos, los momentos, cuando pasan por momentos así, nunca está mal, de verdad. Son rachas que les llega y en cualquier momento pues pueden tirar para arriba. Esperemos que no sea este fin de semana.
Y campos como ese te motivan especialmente, supongo, ¿no?
Sí, yo es la primera vez que voy a jugar allí en Mestalla e incluso que es la primera vez que lo voy a ver porque nunca he estado allí. Y bueno, sí, claro, lógicamente me motiva mucho. Creo que es un estadio muy, muy, muy bonito, que impone y ojalá pues sea con victoria.
Oye, cada vez que un resultado no te acompaña viéndote ahí abajo en la tabla, ¿crece la mochila de piedras en la espalda?
Sí, lógico. Sí, crece porque eso siempre será así. Pero bueno, yo creo que es cuando tenemos que ser maduros y ser responsables y hacer autocrítica y estar juntos todos, porque si cada uno piensa una cosa o cada uno valora su partido de una manera y valora el partido de los compañeros de otra manera y al final pues eso, como tú dices, se va cargando de piedras, ahí cometeríamos un error y ahí es cuando los equipos pues se acaban hundiendo y creo que nosotros debemos de pasar página y pensar en el siguiente.
Y claro, mucha gente de la parte de la afición, gran parte de la afición seguro, pensará Raúl, está entre los primeros que debe tirar del carro, ahora que tanto se habla de eso, ¿no?
Sí, pero bueno, yo siempre asumiré la responsabilidad, esas cosas al final son normales. Cuando un jugador pues puede destacar o es un goleador o está metiendo goles, es normal que la gente pues exija más a ese tipo de jugador, pero yo estoy preparado para asumir cualquier responsabilidad de ese tipo.
¿Al hilo de esa frase has entendido la polémica de Asensio o no has entendido?
Sí, lo que dijo, ¿no?
Sí. Que él no era el principal para tirar del carro y demás. Aunque luego ha dicho que obviamente él quiere ayudar, ¿cómo no? Claro.
Bueno, hay gente que puede pensar así. Yo creo que él sí está preparado para tirar del carro y creo que es un jugador muy importante para la plantilla. Pero bueno, en ese momento a lo mejor dijo eso, pero hay veces que decimos cosas que no pensamos y bueno, yo creo que eso pasará y es un jugador que será importante para el Madrid.
Hay que reaccionar ya, Raúl, ¿eh?
Sí, nosotros...
Porque claro, al principio decimos, no, bueno, esto está empezando, no importa, quedan muchos partidos, pero claro, esto va pasando.
Sí, no, está claro, al principio pues te dejas llevar un poco, ¿no?, por las sensaciones, pero oye, como tú dices, hay que empezar ya, sí, porque la competición no espera a nadie y cuantos más partidos pues vayamos con resultados negativos, pues más nos va a costar al final. Entonces, como tú dices, pues vamos a intentar que sea desde este fin de semana.
¿Encuentras explicación a lo que está pasando en los partidos en casa?
Pues no, la verdad que no. Normalmente nosotros solemos ser más fuertes en casa que fuera y creo que pues eso, ¿no? Que el problema ha sido ese, que lo que te he comentado antes, que teníamos partidos ganados y se nos ha ido por detalles de no cuidar el resultado, detalles de a lo mejor no coger una marca, detalles de pequeños, pero son detalles pequeños que marcan la diferencia en esta categoría y ya te digo que cuando empecemos a cambiar ese tipo de cosas, pues empezaremos a sacar resultados positivos.
Vamos a vestirnos de Papá Noel por un momento. ¿Un deseo para esta temporada, Raúl?
Pues un deseo, no voy a decir salvarnos, porque no creo que ese sea el objetivo. Para mí el objetivo es estar en lo que he dicho, entre los 10 primeros.
¿Y un deseo para lo próximo que te espera a ti, para tu carrera?
No me gusta tampoco adelantarme a meses más adelante, ¿no? Me gusta pues esas cosas a corto plazo y bueno, este año como estoy aquí en el Rayo Vallecano, pues poder hacer goles y sobre todo que el equipo pues quede arriba.
Me encanta hablar contigo, Raúl, macho. Eres un conversador estupendo, ¿eh?
Muchas gracias.
Muy sincero. Y la última te la hace Nacho, si se lo permite. Nacho.
Sí.
Bueno, pues habéis hablado de todo y para volver a ese grado de optimismo que tiene Raúl de Tomás con ese quedar entre los 10 primeros, de que Miche va a llegar a nivel nacional e internacional, bueno, pues vamos a pensar a corto plazo un pronóstico para el sábado a las 4 y cuarto en Valencia y con qué número de goles vas a acabar la temporada, venga.
Bueno, el objetivo de goles individuales, no me gusta ponerme metas, pero si tuviese que decir una cifra, me gustaría pasar los 15. Sé que es complicado, pero lo voy a intentar y luego pues un pronóstico para este fin de semana, pues no me gustaría un 1-1 y tampoco me gustaría un 1-2. Creo que son resultados positivos para la situación que estamos y como no va a ser un partido fácil, no me voy a tirar a la piscina y voy a decir un 0-2, un 0-3, porque no será fácil, pero un 1-1 o un 1-2 estaría muy bien.
Bueno, pues me quedo con el 1-2. Muchas gracias, gracias por habernos atendido, Raúl de Tomás.
A vosotros.
Nacho, ¿alguna cosa más? Sé que Cacuta lo tiene muy complicado para llegar, ¿no?
Sí, se ha entrenado al margen, también Tito, han estado entrenando al margen y yo creo que para el sábado no va a llegar, tampoco va a estar Medrán, que ya sabes que tiene la cláusula del miedo, aunque se ha recuperado ya el Ustondo y ya puede pues Mitchell contar con él, aunque bueno, vamos a ver si sigue apostando por Santi y Comesaña ahí en el centro del campo.
Gracias, Nacho.
Venga, hasta luego.
31 sobre la 1 de la tarde. Comienzo muy interesante el de este partido de la 1 aquí en Onda Madrid. Charla en profundidad, sincera, corazón abierto con Raúl de Tomás, un tipo que tiene un porvenir extraordinario. Publicidad, anda que no quedan cosas interesantes que contar.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy jueves desde las 7 y media, Olympiacos Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Renfe continúa con los trabajos de remodelación del interiorismo de los trenes de la serie 446 que circulan en cercanías Madrid. Estas mejoras pasan por reducir el consumo de luz de los trenes gracias a la iluminación tipo LED. También se está trabajando en el proceso de renovación técnica de nanotecnología, un sistema que actúa sobre los átomos y las moléculas para reducir los costes de limpieza y amortiguar el impacto de olores en el interior de los trenes.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Mañana en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Vamos rápido que hay muchas cosas que contar. Sábado, 13 horas, Eibar Real Madrid. Esta mañana entrenó el equipo blanco. ¿Con qué novedades, Diego?
Bueno, pues Nacho, Reguilón y Casemiro siguen al margen de sus compañeros. Desde las 11 de la mañana se han ejercitado y bueno, veremos a ver si el Solari tiene el 11 disponible para este enfrentamiento frente al Eibar.
¿Ha habido alguna novedad, alguna incorporación
pues,
de última hora?
Bueno, la mayor novedad de la actualidad de Madrid es que
bueno,
se han
Bale,
hecho...
que no estuvo ayer, ¿no?
Sí, y no está ni ahí, ni tampoco está en los GIFs animados estos que hace el Real Madrid con las celebraciones de los jugadores y tal, para que la gente se los descargue y los comparta con su WhatsApp o su Twitter. Está Ramos, está Marcelo, está Kroos, está Benzema y está Casemiro, y la estrella del Real Madrid, Gareth Bale, no aparece en esos GIFs animados.
Mal pensadores, digo, de verdad. Bueno, vamos con Iker Casillas, protagonista ayer con Jorge Valdano en beIN Sport. ¿Qué dijo?
Sí, bueno, estuvo en Vamos con esa entrevista de Jorge Valdano, donde, bueno, pues sobre todo, lo primero, habló de su salida del Real Madrid. Una salida que él considera que se hizo a tiempo, porque de haber tardado un poquito más, a lo mejor no hubiera sido tan buena.
Creo que se ha dado un paso acertado. Creo que si hubiese seguido en el Real Madrid hubiese tenido un final peor de lo que tuve. Y creo que el Madrid ha seguido siendo el Real Madrid, conquistando títulos. El Real Madrid es un club que está por encima de cualquier jugador. Asimilé realmente que todo el mundo tiene que llegar a un punto en el que tiene que tener su final, sobre todo a nivel personal, porque es verdad que, como también te he dicho, a nivel mediático en España siempre estabas expuesto un poco en la tesitura, ¿no?, de otro papel diferente al deportivo, que tienes que respetar porque todo el mundo tiene que ganar su dinero, eso lo entiendo, pero que te impedía poder disfrutar un poco más de tu vida personal, ¿no?
¿Tú ves, José María, Luis Enrique llamando a Casillas?
Creo que no, sinceramente.
Casillas no lo descarta, ¿eh? Y le encantaría.
Yo tengo mi ilusión, claro. Tengo 37 años. Me gustaría volver. Claro que me gustaría volver. Me gustaría competir. Eso te hace sentirte vivo. Claro. También entiendo que Luis Enrique tienes su proyecto. Estamos hablando de una Eurocopa. Son 2 años. Yo tengo 37 años, 39.
Hay Pero chicos, el sueño está jóvenes. Activo. El sueño está activo.
Yo sí. Yo
si te llaman para lo que sea.
Por supuesto. A mí siempre que me llame España, voy a volver y encantado de la vida.
Siempre que le llame España, va a volver. Y siempre que le llame el Real Madrid, volvería, ya sea como jugador, que eso es prácticamente imposible, o como entrenador, directivo, presidente.
Eso es lo mismo que me has hecho la pregunta con la selección, ¿no? Si me llama la selección, ¿tú volverías? Claro, encantado. Claro. Si me llama el Real Madrid, ¿volverías? Por supuesto. O sea, yo no puedo olvidar de dónde me he criado, ¿no? O sea, a mí el Real Madrid me ha dado todo. Es como ahora mismo estoy aquí en Portugal, estoy en el Porto, el día de mañana, si a mí el Porto me necesita para cualquier cosa, ahí estaré el primero.
Iker Casillas, que no cierra la puerta de la selección ni tampoco la posibilidad de retornar al Madrid en un futuro inmediato, obviamente ya no como jugador. Hablábamos del Eibar Real Madrid del sábado. Nos escucha un futbolista del Eibar, Pedro Vigas, 28 años, nacido en Palma de Mallorca, buen amigo de Marco Asensio, tan de moda esta semana. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y cuando llega el Real Madrid, ¿uno qué piensa?
Bueno, pues yo creo que uno tiene motivación extra, con muchas ganas de jugar, quiere jugar estos partidos sí o sí, y bueno, lo espero con muchas ganas, con mucha ilusión, y lo más importante es intentar sacar algo, que creo que en casa tenemos muchas posibilidades, y bueno, el equipo está con confianza y seguro que haciendo las cosas después, seguro que lo conseguiremos y sacaremos un buen resultado.
Bueno, tú ya te has enfrentado muchas veces al Real Madrid, tanto con Mallorca como con Las Palmas. Generalmente sí. Te ha tocado perder casi siempre, no siempre, pero casi siempre, ¿no?
Sí, casi siempre, sí. Bueno, cuando te enfrentas a este equipo sabes que es muy difícil conseguir una victoria, así que es verdad que esta temporada los equipos de arriba no, no han empezado lo bien que han empezado las otras ligas, las otras temporadas, y bueno, hay que aprovecharlos, aunque, como te he dicho antes, nosotros en casa somos fuertes, tenemos un buen equipo, tenemos las cosas claras, y la verdad es que el equipo entrenando esta semana ha sido una maravilla, el equipo está enchufadísimo, y ya te digo, espero que este balance de derrotas que he tenido pues pueda suplirlo con una victoria este fin de semana, y bueno, muy contento por porque llegue ya este día, y ya te digo, con muchas ganas y con mucha ilusión.
Bueno, eso es un equipo agresivo, presionante. Esa puede ser una de las bases para complicarle la vida al Real Madrid, ¿no?
Sí, somos un equipo muy muy fuerte, muy duro. Estamos compactos en todo momento. Somos un gran equipo. Creo que si hacemos las cosas bien tenemos muchas posibilidades. Y bueno, esto es lo que nos pide el míster, ¿no? Estar metido en los 90 minutos, no dar ni un balón por perdido, y ya te digo, creo que eso lo hacemos a las mil maravillas, y esto pues nos da más posibilidades todavía para después los partidos de fin de semana pues ganarlos, aprovechar las oportunidades que tenemos arriba, y ya te digo, intentar hacerlo lo mejor posible, porque sabemos que contra estos equipos un mínimo error pues te puede costar muy caro.
Bueno, sabes que esta semana ha sido noticia Marco Asensio, que si tiraba del carro, que si no tiraba del carro. Bueno, pues tú lo conoces muy bien porque fuiste 2 años compañero suyo entre 2013 y 2015. ¿Qué me cuentas de Marco?
Nada, yo creo que ahora es un momento complicado allí, y también cualquier cosa también puede parecer más de lo que es, y bueno, yo como compañero y como amigo que soy de Marco, pues solo tengo palabras buenas hacia él. Creo que está haciendo una carrera estupenda, es un jugadorazo, y todavía le queda mucho por crecer, mucho por dar, y ya te digo, no creo que se le tenga que valorar por las declaraciones que hizo, no sé, no creo que fueran en ese sentido, pero bueno, al final lo que dijo él sabría por qué lo decía, y ya te digo, a dejarlo a un lado, no creo que eso le vaya a impedir nada en su trayectoria, que lo está haciendo muy buen trabajo, como te he dicho, y ya te digo, es un jugadorazo y va a dar mucho en la Liga Española y en el Real Madrid.
Has dicho que eres amigo suyo, ¿has hablado con él esta semana?
Pues tenía pensado hablar con él en estos días, suelo hablar con él a menudo, y ya te digo, más que un compañero lo considero un amigo, y si no lo llamo él, le llamaré mañana.
Fíjate que ahora se le discutía, pero se habló en su momento que si era un futuro Balón de Oro, esto es así, este negocio funciona de esta manera. ¿Tú hasta dónde crees que puede llegar Marco?
Yo creo que no tiene tope, es un jugador que ya desde que coincidí con él en Mallorca ya se le veía, un jugador con la cabeza muy bien asentada, con las ideas muy claras, y después pues la calidad que tiene, la manera de ver el juego, la potencia, pues todo esto lo está mejorando, y ya te digo, creo que todavía no tiene el techo tocado, y tiene que dar mucho, tiene que ofrecernos mucho en cada partido que se le ve, la selección y todo, así que ya te digo, yo creo que todavía su límite no ha llegado, y lo demostrará, porque es un chaval que tiene muy bien puesta la cabeza encima de los hombros, y tiene la idea muy clara.
No, tú tienes 28 años ya, tienes experiencia, saber de qué va esto. Con la llegada de Solari ha cambiado el aire, ¿no? Da la impresión de que han salido los nubarrones del vestuario, ¿no?
Sí, bueno, yo tampoco estoy ahí para...
No me refiero al ambiente del vestuario, sí, igual sí, no es la pregunta, sí. Sino que parece que ha cambiado la tendencia,
sí.
¿No?
Sí que es verdad que bueno, ahora ya han empezado a encarrilar victorias consecutivas, a jugar de diferente manera, pero bueno, esto al final, cada entrenador tiene su manera de juego, cada entrenador ve una historia de una manera, lo lleva de otra, y ya te digo, uno u otro pues intentar hacerlo siempre lo mejor posible, así que bueno, este les podrá ir mejor. Sí que es verdad que te he dicho antes que han empezado a ganar, han empezado a meter goles, eso también es fortuna, así que bueno, eso, que se preocupen ellos, yo me preocupo por el Eibar, por mi equipo, por lo que tenemos nosotros, así que ya te digo, intentar hacerlo todo lo mejor posible para poder ganarles en casa, que creo que tenemos posibilidades.
Como espectador, ¿qué jugador es el que te gusta más de la plantilla del Madrid?
Como espectador, bueno, hay muchísimos muy buenos jugadores, ¿no? Sí que es verdad que por posición Ramos sí que me he fijado mucho siempre en cómo juega, en el líder que es, y bueno, pues Marco, como también lo he seguido desde siempre, también me gusta mucho cómo juega, su manera de ver el fútbol, así que bueno, estos dos jugadores sí que son los que más me llaman la atención.
Oye, una curiosidad, leí una entrevista con el director deportivo del Eibar, Garagarza, decía que ¿sí? pasa hasta un cuádruple filtro cada fichaje que hace, que incluso conoce a la pareja del jugador antes de ficharlo. ¿Tú pasaste ¿sí? por el casting?
Bueno, a mi mujer sí que la conoció, así que... bueno, sí, al final lo que hacen los directores deportivos es intentar conocer a fondo al jugador que fichan, así que bueno, todos pasamos por esto, piden piden informes, piden opiniones y bueno, la verdad que creo que es su trabajo, que tienen que hacerlo, que tienen que conocer lo que traen y ya te digo, no sabía de la entrevista, pero bueno, creo que al final es cosa que tienen que hacer en su trabajo.
Oye, una curiosidad, ¿cómo es Mendilibar ahí en el trabajo diario, en el vestuario? Porque en la rueda de prensa es peculiar en algunas declaraciones, ¿cómo es?
Bien, pues yo lo veo una persona muy transparente, que en todo momento te dice lo que piensa, tanto te guste como si no. Y
que no te va a engañar, vamos, ¿no?
No, por supuesto. Y creo que eso es una cosa muy buena y que al final pues hace que a los jugadores pues estén más enchufados, que sepan en todo momento lo que tienen que hacer, lo que hacen bien, lo que hacen mal. Y bueno, una persona que transmite mucho, que como te he dicho antes, que no quiere que demos un balón por perdido, que intenta sacar el máximo de los jugadores, y eso sí que es verdad que me ha sorprendido para bien. Creo que es un entrenador perfecto para este equipo y ya te digo, lo está demostrando en toda la trayectoria que lleva aquí y la verdad que muy contento de formar parte de su plantilla.
Bueno, 4 visitas del Madrid a Eibar en las últimas 4 temporadas, 4 victorias, seguro que te lo han contado esta semana y pensaréis sí. Es hora de romper la racha, ¿no?
Sí, por supuesto. Las estadísticas están para romperlas. Vamos a intentarlo, vamos a hacerlo lo mejor posible y seguro que, como te he dicho antes, estando juntos, estando fuertes y aprovechando las oportunidades que tengamos, pues seguro que sacaremos algo positivo y por qué no ganar, si hay que pensar siempre en ganar y ya te digo, nos vemos capacitados y saldremos a por ello.
Y puedes jugar el sábado, puedes jugar porque además no está Arbilla, que está sancionado. Y estaba mirando antes partidos anteriores lo que has sufrido tú a Cristiano, ¿eh?
Sí, tengo posibilidad de jugar, sí que es verdad que Arbilla por la posición no puede disputar el partido, después estamos 3 centrales disponibles, Iván sale de una lesión, pero ya está en perfectas condiciones, entrenando con el grupo y bueno, al final la decisión la tiene el míster, así que bueno, entrenando lo más duro posible e intentando hacer lo posible para poder jugar, pero bueno, ya tengo, pues al final...
Te decía lo de Cristiano porque he visto partidos en los que hacía 2-3 goles contigo de central, de lateral y lo ha sufrido mucho, ¿no?
Sí.
Ahora
sí,
ya
sí,
no lo vas a sufrir.
Bueno, ahora seguro que no, ahora ya no lo va a sufrir, pero bueno, tiene otros jugadores también muy buenos, así que bueno, estar lo máximo concentrado posible para dejarle las menos oportunidades posibles y que no metan gol.
Oye, y si se nos cruza Asensio en una galopada al contraataque, ¿vamos a por él a machete o no lo pensamos?
Sí, en el terreno de juego no hay amigos, al final tienes que defender tu camiseta, la tienes en la del Eibar y allí pues me da igual la amistad, yo lo que quiero ganar y voy a intentar hacerlo como sea.
Pedro Viga, jugador del Eibar, uno de los rivales del Real Madrid, por tanto, el próximo fin de semana. Gran partido, sin duda, ese Eibar-Real Madrid, interesantísimo. Vamos a ver qué pasa. Bueno, supongo que, como decís habitualmente, necesitaréis la mejor versión posible y si el Madrid anda despistado, tanto mejor, ¿no?
Por supuesto, eso hay que aprovecharlo siempre y ya te digo, en casa tenemos un plus de ganas, de ilusión, de que lleguen estos partidos y con la afición, pues seguro que lo conseguiremos.
Pedro, un abrazo, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y de Eibar Real Madrid al gran partido de la jornada. Hablamos en un momento del Atlético Barcelona.
El partido de la una en Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigos. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Mañana en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
20:45 horas el sábado en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Barça. El Atlético, si gana, será el nuevo líder en Primera División. Enrique Cerezo, el presidente del equipo rojiblanco, estuvo ayer por la tarde en la entrega de premios anuales de la Federación de Fútbol de Madrid. Ayer le preguntaron por el Balón de Oro para Antoine Griezmann.
¿Cómo ve que Griezmann pueda no estar ni en el podio del Balón de Oro? Sí, sí, parece que Varane, Modric y Mbappé serían los... los tres en el podio.
Bueno, bueno, lo que me estás diciendo.
Se lo merece Griezmann, ¿no?
No me lo crees.
Se lo merece Griezmann.
Griezmann es para no creérselo, ¿no?
De oro total y absoluto. No ha habido ningún jugador mejor que este año.
Estaba Cerezo en plan irónico en el día de ayer. También conversaba en el estrado con nuestro jefe de deportes, Javier Callejo. Le preguntaba por ese supercontrato de renovación para Simeone, pero no hubo manera.
De verdad que nos conocemos y que esto no sale de mí. Pero me han dicho, tú pregúntale por la renovación de Simeone y él te va a hablar del césped del Metropolitano.
Que está muy bien.
¿Verdad? Para decirle al Barça y ganarle.
Que lo inauguramos el próximo sábado, un césped magnífico, con un color extraordinario.
Maravilloso.
Verde, como tiene que ser la vida.
Que te verde, quiero verde.
Verde, verde, que te quiero verde.
Esperanza.
Y sin ningún problema.
El verde que es el de la esperanza, digo yo, de tener al Cholo cuanto más tiempo mejor.
El césped, 50 euros el metro cuadrado.
¿En serio? Pero ese es precio Atlético de Madrid.
Precio Atlético de Madrid.
Bueno, pues igual me abono y para mi casa algo se podrá llevar. Habrá sobrado.
No, no, no sobra nada.
No sobra nada.
No sobra nada.
Yo pensaba que el Cholo
lo
había pedido para su jardín, fíjate.
No, la verdad es que los jugadores están encantados. Uh-huh. Ya lo han probado. Y la verdad es que se pisa muy bien. No se levanta. Y se mete goles.
¡Qué maravilla! ¡Un aplauso para el presidente!
Y no hubo manera de sacarle más. Césped nuevo, por cierto, el sábado para el partido entre el Atlético y el Barça. Pita el partido Jesús Gil Manzano, que habló sobre el encuentro el árbitro.
Estamos en la primera vuelta. Creo que partidos decisivos empiezan a ser a partir de la segunda vuelta. Pero es verdad que es un partido importante por la clasificación en la que están los dos equipos. Son dos equipos fuertes, dos equipos con mucha historia detrás. Al final lo que intentas antes de cada partido es darle el tratamiento rutinario que harías en cualquier partido. Prepararlo, darle normalidad, prepararlo como cualquier otro partido. Poner el 100% igual que damos en el resto de partidos que afrontamos.
Tenemos a José María Bonilla en Leganés, hoy con doblete. Comenzamos hablando del Atlético. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José.
Esta mañana ha habido entrenamiento y parece que Jiménez no pinta bien para que llegue al partido, ¿no?
Sí, entrenamiento del Atlético de Madrid, precisamente en el Estadio Metropolitano, pisando el césped, el nuevo césped del feudo colchonero, para ir habituándose los futbolistas del Atlético de Madrid, evidentemente, a lo que se van a encontrar el próximo sábado. Y sí, lo de Jiménez no pinta bien, ni Jiménez ni Godín no se han entrenado, han estado ausentes del resto de compañeros, así que los dos centrales uruguayos del Atlético de Madrid se van a perder el choque ante el conjunto del Fútbol Club Barcelona. Eso sí, buenas noticias, ya lo hemos comentado a lo largo de estos últimos días, tanto Xavi como Lucas, Coque, Lemar y Diego Costa se han recuperado, están ok para que Diego Pablo Simeone, si quiere, pues pueda contar con ellos. Los últimos dos futbolistas en entrar en la dinámica de grupo han sido Antoine Griezmann y Ángel Correa. El futbolista argentino fue el último internacional en llegar a la capital de España, pero ha entrenado sin ningún tipo de problema en el día de hoy, al igual que el futbolista francés, así que lo mejor, la recuperación de 5 de los 7 jugadores que tenía lesionados el Atlético de Madrid, pero los dos centrales del conjunto colchonero, los dos uruguayos, ni Jiménez ni Godín, parece que van a estar evidentemente ante el Fútbol Club Barcelona.
Pero tal como pintaba la semana, firmamos recuperar a 5 futbolistas para el partido de mañana frente al Barcelona. Y el Leganés, que mañana recibe al Alavés. Importantísimo partido para el equipo de Pellegrino porque está ante penúltimo en la clasificación y el Alavés viene además enrachado, Bonilla.
Sí, es importante para el Club Deportivo Leganés, especial para Mauricio Pellegrino, evidentemente, porque Pellegrino, recordemos, que hace 2 temporadas dirigió al conjunto vitoriano cuando quedó noveno en la liga el conjunto del Alavés y además jugó la final de la Copa de Su Majestad el Rey. El Club Deportivo Leganés, que no puede contar ni con Ezequiel, ni con Szymanowski, ni con Santos, al igual que con Cuellar, tampoco va a poder jugar Cuellar, que era el cancerbero titular en estos partidos.
O sea,
pero
que juega molestias.
Sí, sí, va a jugar Lunin, lo ha confirmado en rueda de prensa Mauricio Pellegrino, que el futbolista ucraniano, cedido por el Real Madrid al Club Deportivo Leganés, ha llegado bien después de estar con su selección, ha entrenado en el día de hoy y va a ser titular mañana ante el conjunto del Deportivo Alavés. Recordemos que Cuéllar tiene unas molestias en los isquiotibiales, no se ha recuperado ni tan siquiera en el día de hoy ha entrenado con el resto de compañeros en la ciudad deportiva del conjunto pepinero.
Bueno, hoy le han preguntado a Pellegrino por los pitos que escuchó en el último partido amistoso frente al Alcorcón en el que perdió por 1-3. Hubo gente que le pedía incluso que se marchara. Esto ha dicho el técnico pepinero.
Yo creo que la gente siempre nos ha apoyado muchísimo, aún en momentos difíciles. Y bueno, yo lo que sí me ocupo es en el que el equipo haga lo mejor posible. Nosotros tenemos que brindarle a la gente lo mejor desde dentro para tratar que la gente se enganche. Ahora, yo no entreno pensando en lo que va a decir la gente. Tomamos las decisiones haciendo lo mejor que creo para este equipo. Cierro los ojos porque al final yo hablo con mis ayudantes, con la Secretaría Técnica, pero al final cierro los ojos tomando decisión lo que creo que es mejor para Leganés. Y ojalá que pudiéramos enganchar a la gente como lo estamos haciendo en casa en los partidos de liga y así seguir creciendo porque al final lo que transmite la gente es lo que le da el equipo.
En lo que se ha insistido Pellegrino Bonilla es que al final todo depende de ellos, lo tienen en su mano.
Sí, y es que a la pregunta era clara. El Deportivo Alavés podía ser rival del Club Deportivo Leganés, jugar esa liga particular del conjunto pepinero a principios de temporada, pero pasadas 12 jornadas, evidentemente, parece que la Liga del Alavés y la Liga del Club Deportivo Leganés son muy diferentes. Aún así, Mauricio Pellegrino solo quiere fijarse en ellos mismos.
Que hoy nuestros principales rivales somos nosotros mismos. Es estar mentalmente a tope, trabajar cada día con un espíritu de mejora, ayudando al equipo y digamos, yo creo que uno tiene que tratar de sacar lo mejor de nosotros mismos cada día y cada partido a día de hoy. En este momento, todo lo que hagan los rivales, si nosotros no hacemos nuestro trabajo, poco vale, ¿no?
¿Algo más, Bonilla?
Pues simplemente que Bustinza y Arnaiz han recibido el alta médica, no tienen el alta todavía competitiva, evidentemente, así que para el partido de mañana los dos tampoco van a poder estar a disposición del técnico argentino.
Gracias, Bonilla, un abrazo.
Hasta luego.
Comunicación cerrada con Leganés, vamos con los árbitros. Ayer, durante más de media hora, comparecieron ante los periodistas el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Carlos Velasco Carballo, el director del Proyecto VAR, Carlos Clos Gómez, y tres de los árbitros de élite, Mateu Laoz, Gil Manzano y el madrileño Carlos del Cerro Grande. Para los árbitros, el VAR es como su particular ángel de la guarda, pero ojo que el presidente dice que no hay que cambiar la manera de afrontar los partidos desde el punto de vista del Trencilla.
Si los árbitros en algún momento de la historia se ven influenciados por el VAR, habremos destrozado el arbitraje y destruido el fútbol. Fijaros lo grave que es, ¿eh? Los árbitros tienen que seguir arbitrando como si no existiera el VAR. Si no, rompemos el arbitraje. Lo destrozaríamos. No os imagináis hasta qué punto. Romperíamos a nuestros árbitros. Y una competición sin árbitros, pues no es posible.
Ayer estuvo aquí en Onda Madrid en el partido de las 9 el árbitro madrileño Carlos del Cerro Grande y dijo cosas interesantes, Laura Cabrera.
Sí, fue una charla muy interesante con el árbitro madrileño, hablando sobre todo de esa malla de protección. Decía Mateu Laoz que era el ángel de la guarda, bueno, él lo llama malla de protección. Habla de cómo preparan también los árbitros, no solo los técnicos y los jugadores, también los árbitros preparan los partidos y que si quedan cuentas pendientes después de que haya algún enfrentamiento directo con algún jugador. Dice que estadísticamente no se ha notado demasiado el tema del VAR, el tema de las tarjetas, pero que ellos sí están ya viendo cómo los futbolistas se comportan de forma diferente con la presencia del videoarbitraje.
Tenemos que seguir tomando decisiones exactamente igual como si no hubiera videoarbitraje y en caso de que haya un claro y manifiesto error, en ese caso es donde, como tú bien dices, la malla de seguridad está para salvarnos y hacer que ese error pues se corrija y finalmente pues haya un poquito más de justicia en el fútbol, ¿no?
¿Notáis que los jugadores se portan mejor, entre comillas?
Pues atendiendo a las estadísticas hemos visto que tampoco ha disminuido tanto como pudiéramos pensar en este primer tercio de liga, solamente ha habido un 3% creo menos de tres tarjetas amarillas menos por protestar, pero es cierto que abajo en el campo vemos unas conductas distintas a las de la temporada anterior. Vemos que los jugadores protestan mucho menos las situaciones importantes porque entienden que el arbitraje está ahí, está trabajando y que al final la decisión que se tome va a ser la justa, la correcta.
Un técnico se fija en cuestiones tácticas, en la preparación de un partido. ¿Un árbitro en qué se fija?
Pues nosotros preparamos muchos aspectos parecidos a los entrenadores. El modo de preparar los partidos es, primero, conocer cómo juegan los equipos, con qué sistemas tácticos juegan, con qué variantes tácticas pueden jugar, porque eso influye directamente en el estilo o tipo de partido que nos podemos encontrar. Luego es súper importante también el saber las situaciones a balón parado, cobra una importancia vital.
Y cuando un futbolista se calienta y tú lo acabas expulsando, y luego cuando os encontráis la vez siguiente, ¿aprovecháis para limar asperezas o eso se olvida enseguida y no hace falta ni volver sobre lo que ha pasado?
Todos nos entendemos, que a todos nos late el corazón, y bueno, pues es como muchas veces dicen los futbolistas, lo que ocurre dentro acaba dentro, y a la siguiente ocasión.
En fútbol femenino, España se clasificó para cuartos de final del Mundial Sub-17 tras derrotar por 5-0 a Canadá. Gran partido de la jugadora del Madrid Club de Fútbol Femenino, Irene López, con 2 partidos y 2 asistencias. En cuartos nos vemos con la actual y vigente campeona, Corea del Norte. En la Liga Femenina, ayer el Madrid Femenino perdió 1-0 frente al Español, y esta noche Atlético de Madrid Rayo se ven las caras en la 10ª jornada a las 9:45. El Atlético necesita ganar para recuperar el liderato que lo tiene ahora el Barça después de ganar a la Real Sociedad 2-5 en el día de ayer. Y en baloncesto, el Real Madrid juega esta noche a partir de las 8:45 en la pista del Olympiacos en el Pireo. El Real Madrid, con 8 victorias y ninguna derrota, afronta el partido a partir de las 8:45. Lo contamos aquí a las 7:30 en la sintonía de Onda Madrid a través del 106.0. Fuenlabrada perdió en Lituania, 4ª derrota consecutiva en la Liga de Campeones de la FIBA. Os quedáis con la información con Felipe Serrano. El partido de la una vuelve mañana a la 1:03. Adiós.